El periódico semanal El Independiente y la editorial latinoamericana Ocean Sur presentan El Independiente Radio, información, análisis y participación ciudadana con el escritor y periodista Walter Raudales.
Hola, muy buenas tardes. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Qué placer saludarles a todos. Son las 2 de la tarde en San Salvador, en este 12 de abril del 2022. Es un gusto que estemos aquí en el Independiente Radio, en el 106.9 de la frecuencia modulada. Es una hora de información, una hora de análisis, una hora de cultura y participación ciudadana. Hoy le vamos a agregar un poco también de religiosidad, ¿verdad? Estamos en Semana Santa, vamos a recordar en realidad cómo fue el Domingo de Ramos, porque ya después de 2022 años se ha ido, bueno, hay que quitar los 30, ¿verdad? Menos 30 años, se ha ido desconfigurando todo eso, porque realmente no fue cositas así de ramitas, ¿verdad? Y de alabanza, fue una protesta social, ¿verdad? La que dirigió Jesús ahí con sus apóstoles. Y le llega ahí a la explanada del templo en Jerusalén y le da vuelta a las mesas a donde estaban ahí negociando y habían convertido la casa del Padre, como dice Jesús ahí en las Escrituras, la habían convertido en una cueva de ladrones. Y se arma ahí la protesta, hay consignas, gritos. Vamos a tener una dramatización de ese momento, ¿verdad? En la serie de un tal Jesús, de cómo fue en realidad el Domingo de Ramos, que no fue ahí que solo el burrito, el asnito, la entrada y aplausito. Fue una verdadera protesta social contra la situación actual de ese momento y el régimen, ¿verdad? En el año 33. Interesante tener esa visión. Y por supuesto también vamos a tener visión de la realidad, cómo está aquí la cosa. Porque mucha gente con esto de las vacaciones como que se desconecta, como que se quita el chip y se olvida de la situación y de la realidad. Y aquí pareciera, en El Salvador, como que hay varios países, o sea, en un solo, varios países, ¿no? Este estado de exclusión o este estado también de excepción, régimen de excepción, es excluyente porque hay unas colonias, hay unos barrios, unas zonas que son, ¿verdad?, con alta vigilancia y otros no hay nada, no hay ninguna. Entonces hay unos que sí, otros que no. Es excluyente todo esto, como si fueran castas, ¿verdad? Castas, clases. Interesante, pero Estados Unidos, fíjense, ha llamado al presidente de la República, Bukele, a respetar las libertades de los salvadoreños, pero sobre todo hay una cosa importante que la vamos a tocar también: extraditar las cabecillas de las pandillas. Eso, Anthony Blinken, el secretario de Estado de Estados Unidos, dice que los periodistas deben tener la libertad de hacer su trabajo sin miedo a la violencia, a las amenazas o a la detención injusta. Y ahí también hay un zipizape del presidente que acusa a Biden de que apoya a la pandilla. Es parte de esta guerra comunicacional, ¿verdad? Y lo que se está dando. Fíjense que también han aumentado las denuncias por las detenciones. Detenciones que algunos hablan que es un error, otros hablan, bueno, nosotros llevamos en portada en El Independiente en que el gobierno violenta los derechos humanos y hacemos un análisis a partir de estos jóvenes de un café ahí en Trevisa, Soyapango, ¿verdad?, que ya iban después de que cerraron su negocio y los capturan y todo, y al final por la presión de las redes sociales son pues liberados. Y ahí está claro, pues, el presidente dijo que era el margen de error, como que si fuera encuesta, es, si son personas, hombre, derechos humanos. O sea, no es un margen de error, esto no es un estudio, no es un sondeo, no es una encuesta, ¿verdad? Si hubiera un margen de error, bueno, son seres humanos, son personas, y están las denuncias están fuertes. Y bueno, el gobierno para evitar todo esto ha declarado reserva a todas las audiencias legales que tienen que ver con esto de la ola de capturas. Y hablan de más de 9.000 detenidos. No sé si es verdad esa cantidad, o si en verdad los han capturado o han sacado de las cárceles, no se sabe. ¿verdad? Pero el ministro de Seguridad ha dicho que, bueno, está en la posibilidad de que poder solicitar 30 días más, ¿verdad? De este régimen de excepción. Por supuesto, la UNICEF se ha opuesto a las reformas estas, a la ley penal juvenil, que contravienen los derechos de la niñez. Es una gran avalancha de críticas desde los organismos internacionales sobre esta situación de la violencia, también de la situación como se está dando en ciertas zonas. Hay que abordar esa temática, la vamos a abordar también, y vamos a hacer referencia a todo eso que está pasando, y también hay que hacerle un poco de contexto a las personas, hay que hacer como una pequeña historia. Lo que pasa es que, saben ustedes que la memoria noticiosa, de acuerdo a los estudiosos de la comunicación, hablan de que solamente nos dura 3 días. Después de 3 días ya nos olvidamos de lo que ha pasado una semana, ya no digamos 15 días, ya no digamos un mes. Pero por ejemplo, en todo el gobierno, del gobierno actual, del presidente Bukele, han habido 4 olas de este tipo, 4 olas de homicidios, ¿verdad? De este tipo de matazones. El 20 de septiembre del 2019 hubo una, que hubo una ola de homicidio de 19, y inmediatamente hubo un despliegue de militares, solicitud de financiamiento para el plan del control territorial, patrullaje en helicóptero, etcétera. El 27, del 24 de abril al 27 de abril del 20, fíjense, del 20, se dio otra ola de asesinatos, fueron 74, esa fue la segunda, durante este gobierno, ¿verdad? Fueron 6-7 meses después de la primera, ¿verdad? Y lo mismo, despliegue de militares, mezclaron a pandillas en las principales celdas entre las maras, emergencia de máxima en centros penales, etcétera. Vamos a hablar también de esa temática. Luego, la tercera ola se dio el 9, el 10 y 11 de noviembre del 21. 45 homicidios, lo mismo, despliegue de militares en diferentes zonas del país, emergencia. Y luego esta cuarta ola que acaba de pasar el 25, 26, 27 de marzo del 22, hace poco. Y lo mismo, solo que ahora aquí ya decretan siempre emergencia en los máximos tribunales y este estado de excepción. Pero está claro que no resuelve el problema la militarización. Eso lo tienen que tener claro. No lo resuelve la militarización, ¿verdad? Y se continúa apostando a eso. Yo creo que más lo usan como un asunto comunicacional, porque hay mucha gente que aplaude eso. Hay gente que, pues sí, han sido afectadas de alguna otra manera por las pandillas, que también son crueles, que también son asesinas y que deben de ser, les debe aplicar todo el peso de la ley, etcétera. Bueno, está toda esta lectura, digamos, de la parte de la seguridad, el estado de excepción, pero también tenemos, por otro lado, tenemos el aumento de los precios de los productos de la canasta básica. Y claro, muy poco se alza la voz sobre esto, y no es un asunto de inflación, pero por ejemplo, los quesos y la producción de queso está impactada por el aumento de la sal. O sea que producir queso duro blando y duro viejo es carísimo ahora. El quintal de sal ha subido casi el 100% en algunas zonas del país, y eso provoca incrementos en los concentrados. Entonces, todo está subiendo, pues, toditito. ¿Para qué nos vamos a estar aquí señalando y diciendo algún tipo de cosa? Estos días también, que no hemos estado sin programa desde el jueves, se dio a conocer que desmontaron una red de cuentas falsas de los famosos troles que operaba en El Salvador y en Costa Rica. Y la Facebook, la Meta, esta empresa, reportó que cerró esas cuentas. De dichas cuentas, es una red que operaba en Facebook, en Instagram, en todo. Y desde aquí, en El Salvador. Y esos son vínculos en una empresa con nombre Noelix Media, con oficinas aquí en El Salvador. Oficinas en El Salvador. Y es lo que yo he venido sosteniendo desde hace tiempo. Esos tales seguidores y todo son cuentas pagadas, son algoritmos que se activan para situaciones, bueno, a veces políticas, a veces comerciales. Y según Facebook o Meta, en muchas de estas cuentas fueron cerradas porque usaban imágenes de perfiles que se generaban por una técnica de inteligencia artificial que se llaman redes generativas antagónicas, que permiten crear fotografías casi realistas de personas que no existen. Y según la investigación, ese Troll Center colaboró en la campaña presidencial de El Salvador, de acuerdo a expertos. Esa red de troles, la que fue cancelada por Facebook, dice el profesor Ricardo Valencia, asistente de la Universidad Estatal de California, que bueno, operó aquí en El Salvador. Así de tremendo. ¿Cómo va cambiando todo esto? Bueno, y me impactó también un titular esta semana, que yo no lo podía creer. Después me puse a investigar más y es cierto, los bonos de El Salvador, que son como esas ofertas de deuda que sacan los gobiernos de cada país, ¿verdad?, para hacer viable su economía o sus finanzas, etcétera. Los bonos de El Salvador están peor evaluados que los de Ucrania, y que Ucrania está en guerra, o sea, y los de Ucrania no valen ni lo que vale el papel donde está el bono, así de textual. Los instrumentos de deuda soberana mantienen desde hace meses una tendencia a la baja. Ese es otro de los puntos. Es increíble. Increíble realmente. Y hay un especialista que yo se los mencioné la semana pasada, que es este Carlos E. Vela, que es un ingeniero científico salvadoreño que es radicado en Washington. Entonces él cita bastantes documentos, ¿verdad? Y por ejemplo está citando en un análisis de un tanque de pensamiento de Estados Unidos denominado Global American. Y él dice que en este tanque de pensamiento están dando algunos informes ya con fundamentos, donde el actual estado de excepción y la ola de violencia es una maniobra de cuatro rieles, dice él. Y hablan ya del gobierno de El Salvador como un estado pandilla, así, estado guión pandilla. Así como antes había narcoestado, ahora están hablando de esto, estado pandilla. Lo menciona este científico Carlos E. Vela. Y dice, el titular del artículo es El Salvador, un país secuestrado por las pandillas, y explica y lo va desarrollando. Lástima que esté un poco largo, y para radio pues se necesitaría un poquito más de integración para dárselo, para que lo dieran, pero sería bueno que lo buscaran, porque ya se está hablando de eso y llama la atención, porque después eso se va a ir popularizando. Acuérdense este día en que se los estoy diciendo. ¿Se acuerdan cuando hablaba de Juan Orlando Hernández, que decían narcoestado, o allá en algunos estados de México narcoestado, allá por Guatemala? Entonces ahora hablan de estado pandilla. Es como la nueva teorización, la nueva sistematización que están haciendo respecto a todo esto que, bueno, que está pasando. Y en esa lógica también los integrantes de la Alianza Nacional El Salvador en Paz cuestionaron este régimen de excepción y anunciaron que van a marchar el 1 de mayo. Ahí también están presentes los trabajadores de la Policía Nacional Civil, que dijeron ellos que están presionando a los agentes para llevar una cantidad de personas detenidas. Es una barbaridad, que le pidan a los le están pidiendo a los policías como una cuota, pues ahora vas a salir y me tenés que traer 20 detenidos, ¿verdad? Es una violación terrible de los derechos humanos. Dice el padre Tojera que todos los que han sido detenidos y respetándole los procesos y todo, tienen derecho después a demandar al Estado. Así de cruel. Escuchemos un fragmento que se dio en esta conferencia que dio la Alianza Nacional El Salvador en Paz, de movimientos sociales. Adelante, escuchamos. Sí. Diga.
Entiendo que la vida de los salvadoreños, los derechos humanos no son un porcentaje. Primero. Segundo, como ya decía el compañero, es alrededor de ese universo de capturas, hay un 25% de gente que es inocente y que no merece ser tratada de esa forma tan indigna. No obstante, tenemos convenios internacionales suscritos por El Salvador que dice que debe de respetarse el derecho de defensa, el derecho de audiencia, el derecho que tienen los salvadoreños y salvadoreñas, especialmente aquellos que son inocentes, de que se les designe un abogado. Los abogados actualmente tienen miedo porque se les ha amenazado de que también van a ser investigados. ¿Por qué? Si están en el libre ejercicio de su profesión, juraron, ¿verdad?, cumplir lo que dice la Constitución. Aquí se es inocente hasta que se compruebe lo contrario. Y eso no lo está haciendo el Estado salvadoreño. otra cosa fuera y le daríamos un poco más de credibilidad a este régimen si pudiésemos activar, por ejemplo, la jurisdicción constitucional, comenzando desde que es de facto la sala de lo constitucional. Segundo, ¿cómo pueden ir a pedir un amparo por la violación de algún artículo en ese régimen de excepción, de algún designio en ese régimen de excepción? Es imposible. ¿Cómo pueden ir a pedir los salvadoreños y salvadoreñas?
Es correcto, no se puede pedir nada, ni un amparo, ni nada. Están instando a la población a que se denuncien las detenciones arbitrarias. Nosotros lo veníamos diciendo. Hay que documentar, por supuesto, todas las detenciones arbitrarias. Hay que narrar, hay que exponer las detenciones arbitrarias. Y las organizaciones de derechos humanos están recomendando también, a través de sus celulares, a través de imágenes, fotografías, cualquier cosa, hay que ir dejando eso. Pero lo más grave de todo esto es la estigmatización que hay de las comunidades. Los organismos que trabajan en defensa de los derechos humanos están instando a la población a que denuncien estas detenciones arbitrarias. Bueno, de acuerdo a las informaciones, hablan ya de 9.000 detenidos. Bueno, puede ser que estén sacando algunos de las cárceles para mostrarlo, ¿verdad? Pero parece que le están pidiendo a los policías una cuota. Como que quiere el actual ejecutivo, lo que quiere es mostrar y decir, en tantos años se capturaron tantos y nosotros en 13 días capturamos el doble. Es una cuestión como comunicacional realmente. Yo creo que, no sé cuál es la lógica, pero que no funciona la represión de este tipo militarizada, no funciona. O sea, no ha funcionado ni aquí, ni en otros países, ni en ningún lado. O sea, no es así la cosa para resolver. Estos problemas hay que resolverlo estructuralmente, a profundidad, con seriedad. Bueno, por ejemplo, solo para poner un dato, la directora de Derechos Humanos del Servicio Social Pasionista, ¿verdad?, ante este tipo de situaciones, dice de que hay que seguir denunciando. Hay que seguir denunciando. No hay que quedarse callado. Y animan a la población a usar todos los espacios que se puedan. Aunque como dijo ahorita la abogada ahí que habló, bueno, dijo realmente difícil, pues una sala impuesta, los jueces, pero hay que hacerlo, hay que hacerlo. El director ejecutivo de FESPAD, Henry Fino, dice que es importante que la ciudadanía honrada a quien se le han violado sus derechos tome las acciones que correspondan, pues en un Estado de Derecho no es admisible ninguna licencia en el irrespeto a los derechos humanos. Ninguna circunstancia grave como las enumeradas en la Constitución, en el artículo 29, permite la violación de los derechos humanos. Hemos llegado a ese punto, hemos llegado a ese nivel. Fuerte, ¿verdad? Fuertísimo. Fuerte porque, pues sí, lo que viene y lo que vamos a esperar va a ser definitivamente así, literal lo que viene. Es una profundización de la dictadura. Nosotros lo hemos venido anunciando, nosotros lo hemos venido diciendo. Ya se reconoce en todos lados. Tenemos en español la declaración del secretario o del Departamento de Estado de los Estados Unidos, el secretario Anthony Blinken, en español, porque salió fragmentitos. Pero escuchemos la parte, la voy a leer. Dice: el gobierno de Estados Unidos expresa su preocupación por los hechos de violencia en El Salvador y la aprobación e implementación de la reforma al Código Penal por la Asamblea Legislativa el 5 de abril, que criminaliza la cobertura periodística sobre ciertas actividades de pandillas. La ley podría facilitar intentos de censurar a los medios de comunicación, evitar que se informe sobre su corrupción y otros asuntos de interés público y silenciar a críticos del gobierno salvadoreño. Los periodistas deben tener libertad para llevar adelante su labor sin temor a violencia, amenazas o detención injusta. Seguimos apoyando a El Salvador en sus esfuerzos por reducir la proliferación de pandillas. Desde 2008 hemos invertido 411 millones para mejorar la seguridad ciudadana y ayudar al gobierno salvadoreño a combatir la violencia por parte de las pandillas. Algunos ejemplos incluyen la construcción de un laboratorio forense de última generación en Nuevo Cuscatlán y asistencia para recuperar y reacondicionar espacios públicos como el Parque Cuscatlán. Manifestamos profunda consternación por el aumento de la violencia y los homicidios perpetrados por las pandillas MS-13 y Barrio 18 en El Salvador y el 25, 26 y 27 de marzo. Las pandillas representan una amenaza para la seguridad nacional de El Salvador y de Estados Unidos. Instamos a El Salvador a abordar esta amenaza y al mismo tiempo proteger las libertades civiles fundamentales, incluidas la libertad de prensa, el debido proceso y la libertad de expresión. Ahora más que nunca resulta esencial que se extradite a los líderes de pandillas para que sean juzgados en Estados Unidos. Y aquí viene el enlace donde está, pues, en inglés, dice, para ver el original en inglés, vaya ese enlace. Ese último párrafo es clave. Ahora más que nunca resulta esencial que se extradite a los líderes de pandillas para que sean juzgados en Estados Unidos. Esa es la pregunta que yo me he hecho una y otra vez, cuando veo estos mensajes de que el gobierno está luchando con las pandillas. Pero entonces, ¿por qué no extradita a los líderes de las pandillas? Ahí se cae todo. Hay una palabra fundamental que se llama coherencia entre el discurso y los hechos. Entonces hay un discurso de lucha contra las pandillas, pero no hay coherencia con los hechos. ¿Luchas contra las pandillas? Bueno, extraditale los pandilleros que te pide Estados Unidos. ¿Por qué? Entonces al venir el por qué, vienen todas las respuestas. Esa es la gran pregunta que nosotros nos hacemos. Y es lo que le está diciendo ahí Anthony Blinken. Invítenos los pandilleros, pues, que les hemos pedido, que está reconocido aquí que tiene esta situación. Me llama la atención también que los otros medios de comunicación no exigen eso, no preguntan eso y no cuadran eso. Bueno, 9.000 detenidos, pero si los Estados Unidos están pidiendo, creo que son como 14 o 15 líderes de pandillas. Bueno, unos que están presos y los procesos todavía en la corte, y otros que fueron liberados, y el juez que documentó que fue liberado uno de los pandilleros que piden para extraditar, bueno, lo han trasladado, lo han castigado. Entonces, no hay coherencia ahí. No hay coherencia entre ese discurso oficial, esa narrativa oficial de lucha contra las pandillas, contra los, es decir, los hechos reales. Pues no está claro eso, de volar. No está claro. Entonces, un poquito de coherencia vendría bien. Un poquito de coherencia. Bueno, ahí está el 7540-1875 también, para que usted exprese, nos dé su mensaje. Ya ni siquiera le preguntamos a Frank cómo ha venido este martes, cómo está el equipo ahí en redes, en cabina. ¿Cómo está la cosa, Frank? ¿Cómo están ustedes?
Al 100, por supuesto, pero usted viene emocionadísimo.
No, es que me emocionó el Domingo de Ramos. Mira, el Domingo de Ramos, ¿verdad? El Domingo de Ramos, tenemos una mala lectura del Domingo de Ramos, definitivamente. Porque creemos que fueron palmitas y que Jesús ahí iba, ¿verdad?, sobre aserrín y sobre alfombra. Acuérdate que eso se va desfigurando con el tiempo. Pero Jesús estaba proponiendo un proyecto, un programa diferente, que era, pues sí, el reinado de la justicia, el reinado de Dios, ¿verdad? Pero no era que solo en el cielo, también aquí en la tierra. Y entonces, claro, él está predicando estos 3 años previos a su pasión y a su asesinato, su crucifixión. Entonces, alrededor, pues en Galilea y todos los alrededores de Jerusalén. Pero entra, acompañado de mucha gente que le iba siguiendo, pues por los milagros que iba haciendo, y entra con su programa, pero llega y le grita en la cara la tremenda corrupción del Sanedrín, que eran como los sacerdotes estos judíos, del Imperio Romano, que estaba enquistado ahí, ¿verdad? Y tenía a Poncio Pilato como su gobernador, Anás, que era el que estaba en el templo. O sea, toda una camarilla, una élite, ¿verdad? Un clan, un cartelito ahí que estaba. Entonces entra Jesús, pues. Entra vitoreado por toda la gente, por supuesto, pero entra con todo. Era una... Realmente yo quisiera que escucháramos eso, fíjate. Que escucháramos una dramatización de ese Domingo de Ramos, que no fue una cosita como yo digo, ay, 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 ¿cómo están? Ve ahí que, Panchimal con las florecitas. Fue una protesta social. Social. Escuchemos, un tal Jesús, el número 107. Con látigo en la mano llegó Jesús.
Un tal Jesús. Con el látigo en la mano. Desde muy temprano, la gran explanada del Templo de Jerusalén se había inundado de vendedores de vacas, corderos, y palomas. Junto a las columnas del pórtico de Salomón, los buhoneros pusieron sus carretones con amuletos y mil baratijas. Sobre la escalinata que daba a los atrios interiores, se apostaron los cambistas de moneda. En medio de aquella barahunda de gente y de animales, entramos nosotros forzando la puerta dorada. Una avalancha de campesinos de Betania, de forasteros galileos, de hombres y mujeres, agitando con entusiasmo ramas de laurel y de palmera, enronquecidos ya de tanto gritar, vitoreando al Mesías, al hijo de David. Jesús iba adelante, montado en una burra, apretujado por la enorme multitud que llenaba el atrio de los gentiles.
¡Amigos de Jerusalén! ¡Amigos de Jerusalén! ¡Ha llegado el reino de Dios! ¡El mundo viejo se acaba! ¡Dios ha visto la opresión de nuestro pueblo y ha escuchado nuestro clamor! ¡Dios quiere liberarnos de todo yugo para que podamos servirle con libertad! ¡Con la frente bien alta! ¡Sobre una tierra nueva! ¡Que la justicia corra como un río! ¡Y la paz como un torrente desbordado!
¡Que viva Jesús! ¡El Mesías de Dios!
¡El Mesías ya está aquí! ¡Es el Hijo de David!
Cuando apenas habíamos llegado a la primera terraza, un grupo de levitas y guardianes del templo nos cortaron el paso, amenazándonos con el puño.
¡Diablo con ustedes! ¿Qué puede saber quién ha organizado este desorden?
¡El desorden lo han organizado ustedes! ¡Se han convertido la casa de Dios en un mercado!
¡Sí, señor! ¡El Mesías ya está aquí! ¡Es el Hijo de David! ¡El Mesías ya está aquí! ¡Es el Hijo de David!
¡No, Dios! ¡No estás oyendo la insolencia!
¡Jesús es el Mesías! ¡Que viva Jesús!
¡Tópenle la boca a todos estos blasfemos!
¡Ustedes ni nadie nos callarán! ¡Porque venimos en nombre de Dios! ¡Y si nos cierran la boca, gritarán las piedras!
¡Estás amenazando, maldito!
¡Es Dios el que levanta el dedo contra ustedes! ¡Es Dios el que se tapa la cara cuando ve la abominación que ustedes han hecho en el lugar más santo!
¡Duro con ellos!
¡Arriba el que viene en nombre del Señor!
Los levitas tuvieron que echarse a un lado y dejarnos pasar. Jesús se subió en el quicio de la terraza y con el brazo extendido, como Moisés cuando partió en dos el Mar Rojo, señaló el fastuoso templo de oro y mármol que tenía frente a él.
¡Amigos de Jerusalén! ¡Amigos! ¡Ahí dentro están los sacerdotes y los fariseos y los maestros de la ley! ¡Están sentados en la cátedra de Moisés! ¡Y si Moisés levantara la cabeza, los sacaba a todos ellos a bastonazos! ¡Porque ellos se llaman representantes de Dios! ¡Y a quien representan es a Mamón, el Dios del dinero! ¡Porque con la boca hablan de la ley de Moisés, pero las manos se les van detrás del becerro de oro! ¡Ahí están los hipócritas! ¡Ahí están los que dicen y no hacen! ¡A nosotros nos echan encima su carga de leyes! ¡Nos ahogan con impuestos, con ayunos, con penitencias que ellos mismos no cumplen! ¡Con mil normas que ellos mismos se inventan! ¡Y nosotros con el yugo sobre la nuca! ¡Y ellos no mueven ni el dedo meñique para aligerarnos la carga! ¡Ahí están los hipócritas! ¡Dicen que todos somos hermanos!
Pero ellos corren detrás de los primeros puestos y se ponen ropas de lujo y quieren que les besemos la mano y los llamemos padres y maestros. ¿Maestros de qué? De la mentira, porque eso es lo que enseñan. ¿Y padres de qué? De la avaricia, porque eso es lo que hacen. ¡Robar y comerciar con las cosas de Dios! Nosotros a nadie llamaremos padre ni maestro, porque hay uno solo, el que está arriba, el Dios que levanta a los humildes y echa abajo a los tronos de los poderosos. ¡Que viva el Dios de Israel!
En ese momento, rojos de ira, bajó por la escalinata un grupo de sacerdotes con el comandante de la guardia del templo al frente de ellos. Venían vestidos con sus túnicas negras y altas tiaras sobre la cabeza.
¡Ay, no sea maldito! ¿Con qué derecho insultas a los ministros de Dios? ¡Tú que eres un laico ignorante! ¡Un campesino cargado de mugre! ¡Que apestas más que la basura de la ajena!
¡La peste y la basura la trajeron ustedes, traficantes de Satán, que llenaron la casa de Dios con vacas y ovejas para engordar los bolsillos de ese viejo ladrón que se llama Anás!
¡Va a hablar así, hijo de ramera! ¡No sabes dónde estás! ¡Este es el templo del Altísimo Israel! ¡Estás a los palmos del Santo de los Santos, donde vive el Dios bendito!
¡No, que va! ¡Ahí no está el bendito! El Dios de Israel dio media vuelta y se fue de aquí, porque ustedes convirtieron su casa en un mercado y su religión en un negocio. Yo les digo que de este templo no quedará una piedra sobre otra. Todo esto se vendrá abajo como la estatua que vio el profeta Daniel. Una estatua enorme y lujosa, pero que tenía los pies de barro, y con una piedra se derrumbó entera. Nosotros somos esa piedra, y Dios nos lanzó y contra ese templo que tiene los cimientos de barro.
¡Dos piedras se las vamos a lanzar a ti, agitador, blasfemo de la mayor blasfemia! Porque has hablado contra el santo templo del Altísimo.
Te equivocas, amigo. Esto no es un templo. Es una tumba. Un sepulcro cubierto de mármoles, pero por dentro está todo podrido. Y ustedes también huelen a muertos. Sepulcros pintados con cal. ¡Eso es lo que son ustedes! Por fuera bonitos, por dentro llenos de gusanos. ¡Hipócritas! Atropellan a las viudas, venden a los huérfanos por un par de sandalias y luego vienen aquí a dar limosna. Primero le arrancan el pan de la boca a los pobres y luego ayunan en honor de Dios. Primero amenazan con el puño a los infelices y luego vienen muy piadosos a rezar en el templo, como si Dios no se diera cuenta de toda la mentira de ustedes. Fariseos y farsantes que se tragan los camellos enteros y luego cuelan el mosquito.
¡Osana! ¡Osana! ¡Justicia hoy no mañana! ¡Osana! ¡Osana! ¡Justicia hoy no mañana!
¡Se hombre tan demoniado! ¡Es un peligro para todos! ¡Háganle comer! ¡Háganle comer!
¡Claro! Porque no les conviene que digamos la verdad, porque la verdad hace libres a los hombres. Y ustedes quieren que sigamos con la venda sobre los ojos para seguir aprovechándose de nosotros. Los demonios son ustedes, raza de víboras, hijos de la serpiente que engañó a nuestros primeros padres.
Entonces aparecieron en el umbral de la puerta de Corinto, la que llaman la Hermosa, cuatro ancianos del Sanedrín con túnicas de lino puro y las manos muy enjolladas. Eran los magistrados más temidos y más poderosos de nuestro pueblo, parientes del sumo sacerdote Caifás, de la más alta aristocracia de Jerusalén.
¡Basta ya de tonterías, Galileo embaucador! ¿Pero quién te has creído que eres? ¿Piensas que vamos a soportar que en nuestras propias narices vengas tú, un campesino con las sandalias rotas, a vomitar tu resentimiento? ¡Vamos, largo de aquí! váyanse todos por las buenas, si no quieren que los echemos por las malas. ¡Hemos dicho que se vayan!
¡Son ustedes los que tienen que irse de este lugar y dejarnos vivir en paz! ¡Ustedes son los embaucadores del pueblo! ¡Ustedes que tienen más crímenes que años sobre las espaldas!
¡Este rebelde debe morir! ¡Debe ser apedreado ahora mismo!
¡Háganlo, sí! ¡Esa es la costumbre de ustedes! Primero matan a los profetas y luego, cuando pasó el peligro, les levantan monumentos y les adornan las tumbas. ¡Asesinos! Tienen las manos manchadas de sangre inocente. Pero Dios les pedirá cuenta de toda esa sangre derramada por ustedes, desde la sangre del justo Abel hasta la de Zacarías, el hijo de Berequías, que ustedes mataron a sí mismo junto al altar de Dios.
Uno de los ancianos, con los ojos inyectados de cólera, levantó el puño para maldecir.
¡Anatema contra ti, perro rabioso! ¡Anatema contra todos ustedes, rebeldes! ¡El castigo de Dios será terrible! ¡No nos asustan sus palabras! ¡Magistrados del Sanedrín! ¡Dios está de nuestra parte! ¡Y es Dios el que lanza el anatema contra ustedes! ¡Que han convertido su casa de oración en una cueva de bandoleros!
Jesús se agachó y tomó del suelo unas cuerdas que habían servido para amarrar el ganado. Le dio una vuelta en la mano y se abalanzó por la escalinata subiendo las gradas de dos en dos.
¡Fuera de aquí, mercaderes de Satán! ¡Fuera de aquí!
La algarabía fue espantosa. Jesús volcó las mesas repletas de monedas y las echó escaleras abajo. La gente se tiraba sobre el dinero y los cambistas, enfurecidos, se tiraban sobre la gente. Una y otra vez Jesús descargó el látigo sobre las balanzas de los impuestos. Las vacas y ovejas se espantaron con aquel griterío y echaron a correr por la explanada. La gente chillaba y los vendedores se desgañitaban maldiciendo. Volaban las palomas y también los puñetazos.
Que mañana iremos frente a su palacio, y pasado mañana iremos donde Herodes a acusarlo en su madriguera, y luego iremos donde Poncio Pilato delante de la Torre Antonia, y al tercer día Dios vencerá. Ha llegado el día grande del Señor, el día de la liberación.
¡Libertad! 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 ¡Metan presos a esos rebeldes! ¡Que no se escape!
¡Metan presos a toda la ciudad si hace falta!
¡Libertad! 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 ¡Corre! 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 ¡Corre presos a todos! ¡Corre!
En medio de aquel torbellino humano, logramos sacar a Jesús por los pórticos hacia el barrio de los Feroz. De allí fuimos escondiéndonos hasta la puerta de Sion, a la casa de Marcos, el amigo de Pedro.
Un tal Jesús, la buena noticia contada al pueblo de América Latina.
Bueno, tremendo, ¿eh? ¿Qué les pareció? ¿Qué les pareció esa narración del Domingo de Ramos? Tal cual fue, pues, una verdadera protesta. Tremendo ese Jesús. Lo que pasa es que con el tiempo nos han metido un Jesús muy en las nubecitas, así, en las nubes. Pero ahí está, en los evangelios está, pues que agarró un látigo y le dio con todo. Esa narración yo creo que nos hace una perspectiva de en lo que estamos, ¿verdad? En esta Semana Santa hay que recordar precisamente a ese Jesús luchador social, ese Jesús, ¿verdad?, que le da vuelta a esas mesas contra la injusticia y que le molesta a los pobres. Bueno, esa presencia humana de Dios, humana de Dios. Interesante la temática. Y por eso es que nos dicen a nosotros, mira, ¿y por qué usan ustedes un látigo? Bueno, ahí tienen la explicación. Ahí tienen la explicación. Porque hay que darle látigos también. Hay mentirosos, hay fariseos, como en aquella época hay fariseos ahora. Hay sepulcros blanqueados allá, también ahora. Hay sinvergüenzas antes, también ahora. Que hacen negocio, que mienten, que se mantienen en el poder, en la corrupción, etcétera. Para eso son esos latigazos, para todo ese montón de hipócritas, ¿verdad? Un montón de hipócritas van a todos esos latigazos en esta Semana Santa. No se olvide de ese Jesús histórico, histórico, realmente, que estaba en contra de las injusticias, en contra de la pobreza, en contra de que explotara a la gente.
La sociedad se desintegra, cada familia en pie de guerra, la corrupción y el desgobierno.
2:41 en todo el territorio nacional. El Independiente Radio, la verdad de todas las cosas.
Ay, 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 ay. La vida me está cambiando. Ay, 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 corazón.
Que esta canción y la gripe no te pongan llorón. Mejor toma Virogrip. Virogrip alivia todos los síntomas de la gripe, incluyendo la tos. Virogrip AM, que no produce sueño. Y Virogrip PM, que ayuda a conciliar el sueño. Virogrip, un producto calidad Vigoza. Lea detenidamente las instrucciones del empaque. Consulte a su médico.
Ay, bebé, llorona, llorona. La gripe me cebaba. Ay, bebé, llorona, llorona.
Que esta canción y la gripe no te pongan llorona. Mejor toma Virogrip. Virogrip alivia todos los síntomas de la gripe, incluyendo la tos. Virogrip AM, que no produce sueño. Y Virogrip PM, que ayuda a conciliar el sueño. Virogrip, un producto calidad Vigoza. Lea detenidamente las instrucciones del empaque. Consulte a su médico.
El Independiente Radio, la verdad de todas las cosas. Participe, es el momento de la ciudadanía. Haga oír su voz. ¿Y usted qué opina? Acá usted va. Bueno, en este martes, ya casi entrando a las vacaciones, todos los funcionarios públicos ya están de vacaciones, ¿verdad? Aquí estamos ya en este martes 12. Para que usted tome la palabra, nos están enviando mensajes, dice, a propósito de esta dramatización que pusimos del Domingo de Ramos, dice, qué bueno, dice, que no estoy entre los que estafan desde los bancos, los que mienten desde los templos y los que matan en nombre de la patria. Ah, interesante. Bueno, dice un oyente, bueno, yo estaba preocupada, dice, porque sintonicé la radio y me encontré una narración de la Biblia y no pensé que era la radio, pero bueno, así es, pero es otra, una narración diferente, ¿verdad? Desde luego. Nos envía un oyente, dice, una canción, dice, que le queda bien a los del gobierno, y nos manda la canción, no solo un fragmento, no, creo que ya la había oído ya bastante, así, algo así, bonita, ¿verdad? Bueno, aquí está contándonos todo, ¿sí? Ah, sí, ya la había oído. Cristo fue sincero, Cristo fue leal. Es muy, muy buena. La había oído. Nos escribe también Luis. Nos dice Luis desde Las Delicias. Nos dice Luis, Walter, te escucho en Santa Tecla. Está claro que solo la represión no resuelve nada. Yo ya se practicó ese método y fue y será un fracaso siempre el de la militarización contra la violencia, ¿verdad? Dice y será un fracaso siempre. El problema es complejo y así debe ser la solución, compleja también. Excelente. Bueno, y aprovecho para decirle a los miembros del movimiento que vamos a inaugurar el local, que no se les olvide, mañana en la tarde, ¿verdad? Están invitados y convocados. Sí, buenas tardes, le escuchamos, adelante.
Ah, buenas tardes.
Sí, ¿qué tal? ¿Cómo
está el programa?
¿Qué tal? ¿Cómo está usted?
Pues bien, gracias a Dios por aquí siempre escuchándolo, ¿verdad? Y buena narración.
¿Qué le pareció ese? ¿Qué le pareció? Bájele un poquito a su radio, por favor.
Bueno, excelente. Sí,
¿Qué le pareció ese Jesús histórico? Ese Jesús diferente. ¿Qué le pareció?
Bueno, queda claro de que muchas veces se nos ha engañado, nos tienen idiotizados con un Jesús que solo se ve para arriba, ¿verdad?, que no está en la tierra.
Sí.
Pero yo creo que tenemos bien claro que el primer subversivo que vino a la tierra fue Jesús. Esa palabra nos inquieta a los cristianos, ¿verdad?, cuando se dice que Jesús fue el primer subversivo. ¿Por qué? Porque fue el primero que se sublevó contra las estructuras políticas, espirituales de aquel tiempo, y lo sigue haciendo en nuestros tiempos, ¿verdad? Se sigue sublevando. Todo aquel que se considere cristiano, pero cristiano verdadero, tiene que denunciar, pues, claramente la injusticia y la opresión que este gobierno está haciendo en toda la estructura. Mire lo que se está haciendo ahorita contra los jóvenes, que les están pidiendo una cuota a todas las jefaturas de 30 jóvenes. Es una gran injusticia. Si Jesús estuviera en esta tierra, le estuviera diciendo hipócritas, injustos, no peguen el derecho de los jóvenes ni de la familia.
Y les estaría dando como los latigazos ahí, ¿verdad? Estuvieran
los latigazos, cabal, ¿verdad? Entonces, pero los latigazos llegan en este tiempo a través de las palabras, ¿verdad? A través del diálogo, que a muchos no les gusta que se diga la verdad, ¿verdad? Claro. Yo sinceramente le digo, me duele que nuestra iglesia no se pronuncie en contra de la injusticia y la opresión que este gobierno está cometiendo contra los jóvenes. Pues nosotros como iglesia debemos ser liberadores, a lo que Jesús vino, dijo claramente. He venido a liberar a este pueblo. ¿Y cómo lo va a liberar? A través de decir la verdad, a través de buscar la libertad como debe de ser. Felicito a esta emisora porque es la única que es como la voz de Dios.
Gracias.
Porque la voz de Dios es el pueblo. Felicito a todos los que participan y bendiciones, y hagamos toda nuestra lucha y preparémonos para el primero.
Bueno, muchas gracias. Hay que ir a esa marcha del... Gracias por su llamada, amigo. Buenas tardes. Vamos a dar paso también a otra llamada. Buenas tardes. ¿Cómo estamos? Buenas tardes.
Licenciado, buenas tardes.
Adelante, diga.
Sí. Un abrazo fraternal. Gracias. Por ese capítulo de la Biblia maravilloso.
Sí, cómo no.
Aquí estamos recordando. Y le quiero decir a los que se creen cristianos que solo hay un Jesús, un Cristo, un Mesías, Hijo del verdadero Dios, único Dios verdadero en los cielos. El que se llame o el que lo llame Mesías aquí es un falsante. ¿Sabe cómo le llamaría un verdadero cristiano a un falsante?
Ajá.
Anticristo. Porque el anticristo va a andar molestando y va a andar fregando a los pobres como en el tiempo de antes. Un abrazo fraternal.
Bueno, igualmente,
a todos.
Que tenga feliz vacación usted también. Que tenga una feliz vacación definitivamente. Mire, tenemos unos mensajes también que nos han enviado. Este es un poco largo, pero me llama la atención porque vale la pena. Dice, mire, aquí le mando la fórmula que está utilizando a nivel comunicacional el gobierno. La fórmula es A más R más X 10, o por 10. A más R más por 10. A, alabanza, gracias a nuestro presidente, XXX. Retórica, la R. Esto es culpa de los 30 años, ¿verdad? De Arena FMLN. Y después, por 10, todo resultado lo exageran a 10 o a 59 veces más. Esa es la fórmula mercadológica que utilizan para vendernos humo, para crear puntos ciegos en la sociedad, dice. Por ejemplo, dice, inauguración de planta de agua, Las Pavas, ex Las Pavas. Mensaje programado del presidente de ANTA. Gracias, presidente. Inauguramos hoy la planta de agua potable Torobos. Como recordarán, esta planta no tuvo mantenimiento en 30 años. Esta instalación va a garantizar el abastecimiento de agua a todo el Gran Salvador por los siguientes 50 años. En realidad, la planta de Las Pavas procesa el agua del río Lempa, que cada año reduce el caudal que se procesa dentro al pasar por los canales internos. Además, lo que hicieron solo fue irle a poner unos nombres de 2 metros y luces LED, porque ya había sido esto financiado y aprobado y estaba en proceso también construcción por el gobierno de Francia. No lo hizo este torpe gobierno, dice. Bueno, conclusión, hay agua a las 24 horas, etcétera, etcétera. Entonces la fórmula que nos dice aquí el oyente es, que usan, dice, a nivel comunicacional es A más R, A de alabanza, alabar, gracias a nuestro R, retórica, esto es culpa de, y luego multiplicarlo por 10. Qué interesante este análisis de este oyente. Vamos a estudiarlo también más. A más R más por 10, ese es lo que él propone. Lo que se logra con esto, dice, es que el pueblo está ciego, no lo nota, no se pronuncia y se lo termina creyendo. Tiene razón en lo que está diciendo. Ahí está el 7540-1875 también, para que nos pueda enviar su mensaje, puede llamar por teléfono, puede hablar. Puedes poner el último audio, Walter, por favor, última frase, gracias. El último audio y última frase. Bueno, me imagino yo que se refiere a esto de lo de Jesús que pusimos. Esto lo puede buscar usted también en YouTube. Se llama Un Tal Jesús. Es una serie que está de todo el Evangelio. Son 114, creo. El que pasamos hoy fue el 107, que se titula El Látigo. Ahí usted lo puede retomar para que pueda, pues, escucharlo tranquilamente después, ¿verdad? Lo puede escuchar con calma, así, en relax. También estamos recibiendo bastantes denuncias. Yo les he dicho, por supuesto, que hay que hacerlo, que hay que denunciarlo, ¿verdad? Y hay que, pues sí, expresarlo, ¿verdad? De cualquier forma. Nos dice otro oyente, las AFP informan que se han perdido cerca de 11.000 empleos en la empresa privada. Sí, porque la AFP, se han perdido en la AFP, porque hay otros que no están registrados en la AFP, sino en el seguro. Pero bueno, pero el ministro de Trabajo dice que ha crecido el empleo. Bueno, es lo que dice el oyente con esa fórmula, ¿verdad? A más R más por 10. Es decir, para ocultar eso, entonces te crean. Esto es el reino de la mentira, ¿me? ¿Cómo no? Dígame, ¿qué pasó? Bien, bien.
Quería hacer como una denuncia.
Diga. Se le baja el volumen ahí a usted. Sí, se le bajó el volumen. Sí, él tapó el micrófono y nada. Bueno, quizás vuélvanos a llamar o nos la graba, porque no se escucha claramente, ¿verdad? Claramente no se pudo escuchar. Bueno, vamos a decirle a los amigos del movimiento que nos vamos a encontrar mañana, ¿verdad? Y también nos pueden ya empezar a seguir en el Facebook del MIS Movimiento Izquierda Salvadoreña, el Twitter arroba M mayúscula Izquierda SB, ese es el Twitter, arroba M Izquierda SB, ya para que vayan siguiendo. Y también está el canal de YouTube Movimiento Izquierda Salvadoreña. Esto para, porque ya pues estamos en todo el proceso de la lucha digital. Y estamos también en la organización y en el crecimiento del movimiento, en la organización, en la parte esta, bueno, estructural, ¿verdad? Y eso es lo importante, que sepamos nosotros en dónde estamos, porque la lucha hay que darla, ¿verdad? No hay, aquí nos mandan. Vamos a cerrar con esto en la parte... Escuchemos, qué hermoso. De Guillermo Cuellar, ¿verdad? Mundo Nuevo, Choir, precioso, amigo nuestro. Es un... cuán grande es tu amor. Escuchemos qué preciosa la construcción. Para ir cerrando el programa, desearles que pues la pasen bien, que tengan una feliz vacación. No va a haber programa el jueves. Recuerden ustedes que pueden, por supuesto, descansar, pero lean. Yo eso es lo que les voy a pedir, que lean. Escuchémoslo, adelante. Precioso, ¿no? Preciosa esa construcción, es Guillermo Cuellar que ha ido creando eso. Es lindo, es una, bueno, casi como una epifanía ahí, ¿verdad? Hermoso, para estar meditando, para estar haciendo oración. Salvadoreño nuestro, ¿no? Precioso, ¿no? De la tarde con 54 minutos en todo el país. Bueno, quiero agradecer también a los que nos están sintonizando desde el exterior, nos están escribiendo. Dicen los amigos que ellos no tienen vacaciones, dice allá en Canadá, en Australia, en otros países, nada. Bueno, nosotros sí, aquí en estos países, ¿verdad? Donde se celebra esta Semana Mayor, ¿verdad? Semana Santa, que se ha ido desfigurando, ¿verdad? Se ha ido desfigurando esta semana. ¿Verdad? Antes había mucha devoción, ¿verdad? Pero claro, con un Cristo muy apartado realmente del que son los evangelios, ¿verdad? Yo quiero solidarizarme también, antes de terminar el programa, con el periodista Juan Martínez Dawison, que ha sido pues literalmente atacado por el presidente de la República y lo ha puesto en una situación bien compleja. El antropólogo, ¿verdad? Y el presidente de la República le llamó basura. Y es uno de los principales investigadores del fenómeno pandilleril en Centroamérica. Y realmente él dice que lo ha puesto en riesgo a él y su familia. Vaya nuestra solidaridad para Juan. Y para todos esos periodistas que están, bueno, haciendo el esfuerzo por decir la verdad. Los periodistas de APES, el director de APES también ha dado un mensaje sobre esto, porque eso levantó las alarmas y levantó las alertas ayer terriblemente, ¿verdad? Porque si un presidente de la República te ataque de esa forma, significa que quedas expuesto. Esto es lo que dijo el presidente de APES, ¿verdad? Cuando, bueno, se da cuenta de esta situación, que también dirige la revista Factum, Faguada. Escuchémoslo.
Los últimos días han disipado el humo de discoteca que recubre a El Salvador desde hace casi 3 años. Pese a la inversión propagandística, los selfies en las plenarias y la hashtag con brillantina, se ha revelado un país que se mantiene arrodillado ante unas autoridades que no son las gubernamentales. Las pandillas, convertidas en actores políticos sin control, siguen ahí.
La respuesta gubernamental al alto homicidio se ha plegado al libreto de los pusilánimes
que, una vez descubiertos, pretenden hacernos creer que luchan frontalmente contra la delincuencia. El manodurismo, además de añejo y poco fructífero, es una estrategia que ha sido utilizada sin sentido durante décadas en El Salvador. Es también la confirmación de que Nayib Bukele representa un continuismo de las políticas públicas fallidas y de la improvisación y propaganda como hoja de ruta.
Bukele es el alumno más aventajado de los mismos de siempre. Un Tony Saca con Twitter, un Funes simpático, un Francisco Flores con barba.
Y si bien no es nueva, Bukele ha llevado la estrategia de la mano dura a otro nivel. En su escalada autoritaria, con una asamblea legislativa que ha renunciado por voluntad propia a la razón, el gobierno ha reformado leyes que buscan, sobre texto de combatir a las pandillas, amordazar lo único que el régimen no controla, nuestra voz. Es pues la excusa perfecta para sepultar la democracia, un camino que empezó mucho antes de que nos vendieran el cuento del control territorial.
El control absoluto del poder es lo que en verdad está en juego. Y en esa estrategia el periodismo, la libertad de expresión o cualquiera que se atreva a disentir y señalar lo podrido será siempre un obstáculo.
Por eso hay un especial interés en mostrar a periodistas y medios de comunicación como cercano a las pandillas.
Una falacia que se ha acentuado desde la vigencia del régimen de excepción
y que se ha fortalecido tras la reciente modificación al Código Penal y a la Ley de Proscripción de Pandillas.
2:58 p.m. En solidaridad con los periodistas, en solidaridad con todos los instituciones y organismos que defienden derechos humanos. No hay que callarse, no nos van a callar. Así es la cosa.
No podrán callarnos, no podrán jamás ponernos su bozal, no nos callarán,
no nos callarán.
No podrán callarnos con sus leyes funestas, sus confiscaciones y persecución, no nos callarán,
no nos callarán.
No podrán callarnos, no podrán jamás ponernos su bozal, no nos callarán,
no nos callarán.
A pesar del acoso, la cárcel, el crimen y la represión.
Bueno, falta un minuto. Hay que sacarle el jugo a estas vacaciones también. Hermoso eso de que no nos podrán callar. Pero queremos cerrar con esta de Víctor Heredia, que todavía cantamos, todavía vivimos. Preciosa, preciosa.
Todavía cantamos, todavía pedimos, todavía soñamos, todavía esperamos. A pesar de los golpes que hacen fue nuestras vidas, el ingenio del odio desterrando al olvido a nuestros seres queridos. Todavía canto.
todavía pedimos, todavía soñamos, todavía esperamos. Que nos digan a dónde han escondido las flores que aromaron las calles persiguiendo un destino. ¿Dónde, dónde se han ido? Todavía pedimos, todavía soñamos, todavía esperamos. Que nos den la esperanza de saber que es posible que el jardín se ilumine con las risas y el canto de los que amamos. Todavía pedimos, todavía soñamos, todavía esperamos. Por un día distinto, sin apremios ni ayuno, sin temor y sin llanto, y porque vuelvan al nido nuestros seres queridos. Todavía pedimos, todavía soñamos, todavía esperamos.
Víctor Heredia, Bueno, que la pasen bien. Víctor Heredia era, todavía cantamos. Que la pasen bien, buenas tardes.
El periódico semanal El Independiente y la editorial latinoamericana Ocean Sur presentó El Independiente Radio, información, análisis y participación ciudadana con el escritor y periodista Walter Raudales.
Los conceptos vertidos en el programa anterior fueron de exclusiva responsabilidad de la persona o institución que lo presentó.